compatibiliza sus labores al frente de la alcaldía de la Orotava con su actividad parlamentaria, que no está siendo poca, ¿eh?
No, soy un diputado bastante activo. El año 2024, iniciativas presenté 111 y las intervenciones directas que tuve en el pleno fueron 74. Quiere decir que fui, no sé si el más, pero uno de los que más actividad tuve. Bueno, lo compatibilizo echándole 14, 15 horas, pero bueno, cuando uno decide aceptar estar en los sitios, aceptar con las consecuencias todas. Yo no me quejo nunca porque aquí estamos voluntariamente, estamos para intentar, en mi caso, pues como alcalde, coordinar un pueblo que no es tampoco chico, que hay que hacer cosas. Y la experiencia está nueva, que francamente me he encontrado mucho más trabajo de lo que desde fuera, aparentemente, pues todo el mundo tiene ese concepto de que, bueno, el Parlamento es un lugar donde se hace pocas cosas, no, se hacen muchas cosas, se dedican muchas horas. Date cuenta que los plenos, por ejemplo, son cada 15 días, entre martes y miércoles son casi 22, 23 horas. Es decir, y donde estamos de una forma continua allí, pues bueno, intentando sacar el tema. Y también me he encontrado un ambiente menos hostil de que en un principio pensaba también. La relación política y personal es buena. Salen por unanimidad muchísimos temas y yo estoy centrado fundamentalmente, pues bueno, en mi isla, en Tenerife y especialmente en esta zona norte, donde incansablemente siempre pregunto, presento, bueno, aquellos temas que la ciudadanía también me lleva. Creo que hemos ganado mucho en tener tanta presencia de alcalde. Hay 8 alcaldes, que creo que no había habido nunca allí. Concejales hay por lo menos 6 o 7. Por lo tanto, pues bueno, hay 15 personas. De los 70 que estamos sentados en la Cámara, que representamos un poco a la municipalidad. Creo que eso es bueno también.
Y además también hay personas que vienen de la municipalidad, como es la presidenta, ¿no? Que también ha estado allí.
Sí, claro.
Son cargos que han estado en el ámbito municipal.
Sí, yo creo que es bueno porque, a ver, allí te aíslas un poco, aquello es como una cápsula, pero claro, es que allí se hacen leyes y al final esas leyes nos afectan a todos. Bueno, nosotros estamos contribuyendo pues en acercar la opinión de la gente a temas que a la gente le van a afectar mucho. La gente dice, no, es que allí no se hace nada, no, es que allí se hace lo que luego nos va a afectar al ciudadano de a pie. Y bueno, al haber tanta representación de la municipalidad, que creo que eso no había pasado nunca, estamos ganando en proximidad, incluso en lenguaje. Creo que hay que expresar, hablar y contar lo que la gente entiende. A veces yo escuchaba lenguajes tan burócratas, con palabras tan, desde un punto de vista técnico, que el ciudadano de a pie no entiende. Yo, las intervenciones que hago, intento que sean sencillas, prácticas y entendibles, que para eso creo que estoy ahí.
¿Qué es lo más importante, lo que más tiempo ha dedicado el Parlamento de esta legislatura? Porque se habla muy mayoritariamente de inmigración y de menores no acompañados, que es lo que está inundando esta legislatura. Pero también hay problemas como el Hospital del Norte, que también afecta en sanidad sobre todo a la gente del norte, y más en esta época, que yo sinceramente estoy muy preocupado por la atención en urgencias, porque está siendo muy poco efectiva. Y eso también se debate en el Parlamento.
Sí, claramente. Lo que pasa es que, bueno, este año el tema migratorio ha solapado todo. Entonces han hecho muchísimas cosas, están en proyecto de ley otras muchísimas cosas, pero bueno, es el tema central. Es verdad que de un pleno de 22 horas sobre el tema migratorio hablamos una. Hay otras 23 horas que estamos hablando sobre otros temas. Justamente el pleno de la próxima semana, que tenemos martes y miércoles, yo iniciativas llevo 2. Una, pues por segunda vez voy a preguntarle a la consejera los avances que han habido en el Hospital del Norte a lo largo de este año. Que sé que han habido algunos, pero quiero que la ciudadanía conozca que eso pase. Y llevo una comparecencia sobre el efecto que la firma de la Unión Europea con Mercosur va a tener en el sector primario en Canarias, que va a ser duro, ¿eh? Porque realmente se ha firmado un acuerdo con países como Argentina, como Brasil, que permiten que el producto de todos esos países entre con más facilidad de como ahora entra. Date cuenta que el pleno del próximo martes y miércoles tiene casi 60 puntos. Vamos a estar hablando de muchísimos temas. ¿De qué se habla allí? Pues habla de todo, de discapacidad, de dependencia, de ahora ha entrado la ley de vivienda
Vacaciones.
vacacional la semana pasada, el trámite parlamentario empieza ahora, nos estamos reuniendo con los distintos colectivos, que son muchos, para que esa ley salga lo más consensuada posible. Y yo pues me ocupo, yo soy portavoz de educación, soy portavoz de empleo, soy portavoz de agricultura. Y estoy en una comisión que me interesa mucho, que es la Comisión de Discapacidad, que la tenemos mañana. Hoy tengo la Comisión de Turismo y Empleo a las 12 y mañana tengo la Comisión de Discapacidad a las 12 también. Y bueno, pues allí en esa comisión estamos llevando a todos los colectivos de Canarias a que nos cuenten su realidad. Escuchamos cosas, Diego, espeluznantes, espeluznantes. Yo he llegado a pedirle perdón por no haberlos atendido o haber sido más ágiles en problemas de calado de gente que, bueno, está en unas situaciones físicas o incluso psíquicas de discapacidad importante. Y ahora vamos a iniciar unas visitas por todas las islas para visitar in situ a todos esos colectivos que hay, que como tú bien sabes, el que no tenga una discapacidad reconocida del 65% no cobra nada. O sea, gente que está viviendo con sus padres con 40, 50 años sin cobrar nada. Cuando sus padres mueren, esa gente está condenada al ostracismo, a estar sentados en un sillón con un mando, una tele, hasta que se muere. Pues bueno, yo estoy colaborando en lo que puedo para que esa situación cambie.
Bueno, conocíamos un caso en la Orotava en los últimos tiempos de un matrimonio mayor que estaba muy aislado porque no quería que se le ayudara. Y eso también es responsabilidad de alguna manera de las administraciones, ¿no? El poder llegar a las personas incluso cuando no quieren que las ayuden, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí encontramos dificultades
Pero ¿cómo,
jurídicas
cómo se mete mano a eso? Porque.
porque es muy complicado, porque claro, si la persona no quiere, mira, yo tengo por ejemplo ahora un chico joven que circunvala por el pueblo siempre, que tendrá 30 años, que tiene un problema, bueno,
Es popular
sabes,
en el
¿no?
pueblo.
¿Sabes quién es, no?
Sí.
Bueno, pues lo hemos intentado por A, por
De
B, por
manera.
C, por tal, pero es que no quiere. Además, no es un chico que vive solo, ¿no? O sea, vive solo porque quiere, pero que tiene familia, tiene casa, tiene abuelo, tiene madre, tiene padre. Nos hemos acercado, le hemos intentado, pero es que hay gente que no. A ver, yo tengo uno, ¿no? Pero yo ahora que circunvalo por Santa Cruz mucho, el entorno que el Parlamento tiene, no sé cuántos habrán, pero no menos de 30 personas, absolutamente disparatado, con un estado físico y mental degradado importantemente. Y muchos de ellos no se dejan atender. ¿Qué pasa? Que el problema es que tienes que tener una autorización judicial y tienes que tener la colaboración de esa persona que quiera salir de ese lugar, de ese estado en el cual está. Y muchas veces resulta que su modelo de vida, por las razones que sean, es ese. Les gusta vivir o más que les gusta, se habitúan a vivir en la calle y eso es un problema de salud mental muy grave.
Y que además que incapacita a una persona es muy complicado.
No es nada fácil,
Muy
no es nada
complicado.
fácil. Yo hemos tenido algunos casos que lo hemos logrado, pero muchas veces tienes que tener una colaboración familiar importante también. Ahora, si me dice que es fácil, no es fácil, porque creo que eso se debería de simplificar un poquito más. Ya no por ponerlo en un sitio, sino yo creo que vamos a dignificar el estado físico y mental de mucha gente que ni siquiera es consciente que si no tiene ayuda, raro es que cada mes en Santa Cruz, por ejemplo, no encuentres a una persona muerta. Simplemente se muere porque no se deja atender de problemas mentales y físicos que tiene, pero aún habiendo medios, que por suerte los hay, habiendo lugares que también los hay, han decidido vivir así.
Es complicado, es que la sociedad actual y la burocracia y la administración tienen que estar más simplificada para resolver los problemas más rápidamente de lo que lo hacen. Pero bueno, el alquiler vacacional, bien dice el alcalde y diputado, que entra en el Parlamento en estos momentos, está
Sí, ya ha
entrando, ¿no?
entrado.
Ya tiene por detrás una trayectoria donde ha habido participación ciudadana, ha habido un periodo de exposición público, una aportación de distintas asociaciones, Federación de Municipios, FECAI. Pero si algo ya sabemos, o por lo menos el texto está ahí para quien quiera leerlo. Los ayuntamientos van a tener un papel muy relevante. Y el
Sí.
Ayuntamiento de La Orotava en concreto, yo creo que ha encajado hasta la fecha bien en la incorporación de las viviendas vacacionales en su municipio, incluso completando la oferta turística y aceptándolo muy bien. Es decir, ha habido un crecimiento, pero no hay un momento, no hay, de momento no hay tensión, ¿no? En
el no. A ver, a nosotros nos ha sido más fácil porque al ser un sitio, un pueblo donde la oferta turística de hoteles es poquitita, nosotros tenemos 115 camas, quiere decir, además, no quiero más. Quiere decir, yo no quiero hoteles, no quiero hoteles.
Ni rurales, ni pequeñitos.
No, eso sí hay, pero quiere decir, no quiero macro hoteles, porque nuestro forma, nuestro estilo, el producto que la villa tiene, me parece que sería romperlo, colocar bloques de hormigón de 8 plantas.
Estoy de acuerdo que no le cabe, a la Rotonda no le caben grandes hoteles.
No cabe, no encaja. Es más, en el plan general de ordenación urbana que aprobaremos ya, porque ya está casi fuera, prohíbe que se instalen hoteles de 4 estrellas, 5 estrellas, porque el modelo ese, además estamos a 5 minutos, el puerto tiene 19.000 camas, quiere decir, hay más que camas sobradas. Y es verdad que allí pues el alquiler vacacional, que lo hay, ha encajado muy bien, problemas no hay. Y ahora, ¿qué pasa? Que no tenemos un instrumento regulador. Entonces, claro, el 90% lo tienen legalizado, pero hay otro 10% que no tiene control. A ver, donde no hay control hay caos. Y donde no hay caos, normalmente suele haber anarquía. Yo creo que esta ley es buena. Se lleva trabajando un año y pico. ¿Gusta a todo el mundo? Imposible. No. Porque, a ver...
¿Cuánto lleva a gusto de todo,
el
alcalde?
Ser humano, Diego, por norma, no le gusta que le pongan normas, sino le gusta hacer lo que le da la gana, pues. Pero es que tiene que haber normas. Imagínate esto, que ha sido un fenómeno en Canarias espectacular, que se tiene que regularizar, que es lo que esta ley quiere. El periodo de alegaciones empieza ahora. Nosotros como partido nos hemos visto, pues no sé con cuántos colectivos, pero con incluso con personas que a lo mejor tienen una vivienda, o tienen cuatro, o tienen cinco. Y es verdad que la municipalidad pues va a tener un papel fundamental porque va a tener la facultad de autorizar. Creo que también es bueno, porque es que en mi municipio pueden haber 800 casas ahora legales, ni siquiera yo sé cuántas hay. Entonces, vamos a intentar...
Menos de la mitad, seguro.
Sí, puede ser un 60%, un 70%.
Y legalizarla ahora es fácil, porque es una declaración jurada y poco más.
Claro, ¿no? Y que la administración sepa también, esto existe aquí. Y hay determinados sitios, en pleno casco histórico, que puede estar, pero bueno, pero tiene que haber un orden. Yo creo que la ley, en general, es buena. Saldrá seguro mejorada de cómo está ahora. Yo creo que para el mes de junio ya puede estar fuera. Y bueno, eso es un fenómeno que ya no tiene marcha atrás, no tiene. Y además creo que es bueno y es una actividad complementaria. Los hoteles no se han visto dañados en absoluto. Estamos en un boom turístico, incluso yo pienso ya en el tope, porque unas islas como las nuestras, donde habitamos 2 millones de personas, que recibamos a 18, yo siempre pongo el ejemplo de Hawái. El año pasado fueron 4 millones. Es que nosotros hemos recibido 18, o sea, 4 veces, con una facturación de casi 24.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Que la vivienda toda esta vacacional, los grandes hoteles, luego no se ve reflejado en que la gente diga, bueno, yo estoy sacando algo de esto, porque los sueldos son tan bajos que la gente vive en el límite. Quiere decir, con unos alquileres de 700, 800 euros, la gente gana en general 1.400, 1.500 excepcionalmente.
Sueldo medio, ese es el sueldo
de
medio.
De ahí, la media es esa. Quiere decir, después, oye, hay gente que lógicamente gana más, también otro que gana menos. Muchísimo menos. Porque claro, el salario mínimo sigue siendo 1.100 y pico de euros, quiere decir. Entonces, también todo eso ha originado un rechazo a todo esto, porque la gente tiene que ver que vivienda hay, que lo vacacional funciona, que los hoteles están llenos, que se factura mucho, pero es que los alcaldes tenemos trabajadores pobres. Yo tengo ya un grupito de trabajadores pobres, de madres y padres, que teniendo un trabajo y un sueldo, el 25 de cada mes tenemos que hacerle una compra, porque no llega. Por lo tanto, algo falla.
Algo está fallando, eso está claro.
En el sistema, algo falla. No puede ser que un trabajador sea un trabajador pobre. Tenga que ir a los servicios sociales de su ayuntamiento el día 20 y pico, porque ya están liquidados. Pero claro, 1.500 euros, vamos a ponerlo ahí, alquileres de 800 euros. Ya el 60% se te va en eso. Luz, agua, si tienes un niño, un cole, un tal. Tienes 300 euros para que comas.
Y eso no da.
Hoy se puede comer con 300, 400 euros al mes, con una lista, con unos precios de las listas de la... Es que...
No da, no da.
Es que le estamos faltando la dignidad a que la gente viva en condiciones sin lujos, ¿eh? Sin lujos. Pero los que somos padres, tenemos hijos. Tú... Cuando a veces se dice, es que la gente no tiene hijos, ¿no? Es que la gente no puede tener hijos. O sea, un hijo son 500, 600 euros al mes.
Si no es inmigrante ilegal, pues si no, 150 diarios.
No, un poquito menos. Un poquito. Pero bueno, ese dinero llega.
Que un hijo te cuesta entre ahora, 300 y 500
son
sin capricho.
500, 600 euros.
Sin capricho, ¿eh?
Sin que tengas lujo, sino tenerlo.
Vestido, no alimentado y educado.
Yo entiendo que muchas parejas hayan optado porque no tengan hijos, porque la forma de vida de cuando éramos jóvenes tú y yo, donde carecíamos de todo y no echábamos nada en falta porque no había nada. Pero es que ahora nuestros hijos, por suerte, oye, quieren estudiar, quieren saber inglés, quieren, y todo eso cuesta, lógicamente, dinero.
Es verdad que no se echaban en falta las cosas porque no se conocían, no había.
¿Qué iba a echar yo de en falta? Mi padre tuvo un taxi durante 45 años. El pobre se mató 16 horas diarias durante 45 años. Yo estudié porque tuve beca siempre y era, bueno, un estudiante bueno. Pero ¿cómo le iba a pedir a mi padre que habían días que ganaba cero, porque a lo mejor no hacía ni siquiera una carrera? ¿Qué pedía yo? Nada, porque no tenía nada. Pero es que hoy en día, por suerte, hemos cambiado y ya nuestros hijos estudian y nuestros hijos quieren hacer becas Erasmus y viajan. Es decir, hemos tenido una evolución, pero todo eso cuesta dinero también.
Y en positivo, que nadie piense que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, nosotros con unos boliches nos enredábamos y un agujerito en el...
¿Qué va a ser cualquier tiempo pasado mejor?
Esto está mejor. Hombre, ahora, está mejor ahora, a pesar de todo que
indiscutiblemente,
antes.
Indiscutiblemente, Diego.
Eso es así. Bueno, pues no podemos dejar pasar las salas de Boldo Power, porque si algo se caracteriza en la Orotava es que semana tras semana la actividad cultural inunda, y además cada día con más calidad. Ahora tenemos delante el certamen de Esto es Histórico, que estoy encantado, estoy contando los días porque no lo voy a perder. Sí. Pero claro, tenemos que enfrentarnos al cierre de las salas de Boldo Power, sí o sí, porque sí, había que arreglarla ya después de tantos años intentando hacerlo.
Indiscutiblemente.
¿Pero qué va a pasar ahora en nuestro pueblo?
No, vamos a ver, nosotros tenemos un 60% de la actividad que fuera, porque hacemos bastantes ferias al año y mucha actividad fuera. El Auditorio Francisco Álvarez Abrante se ha quintuplicado la actividad que hay, porque allí caben 380 personas.
En la Perdón.
Efectivamente, ya tenemos el año 2025 cubierto. Llenito. Prácticamente todo. Sí, porque es un auditorio que arropa mucho y para cositas de 300 personas. Hemos llegado a un acuerdo con el Liceo Tauro y vamos a utilizar su salón de acto, que cabe en 600 personas. Pues vamos a trasladar mucha actividad cultural ahí también. Ya tengo también medio alquilada una macrocarpa, posiblemente la instalemos fija en la Plaza del Quinto, de forma que cabe 1.000 personas, quiere decir, es una carpa amplia para determinadas cosas hacerlas ahí también, quiere decir. Y después pues tenemos en la Casa de la Cultura el salón de acto.
¿La tenés fija puesta ahí?
Sí, lo vamos a alquilar con carácter anual y mucha actividad.
Y no se lo pregunto porque sé que el Ayuntamiento de Orotava va a hacer las cosas bien.
Sí.
En esa plaza se puede poner la carpa con el techo que tiene abajo, un aparcamiento, está todo.
Sí, tenemos un
estudio. Yo sé que lo hacen bien y yo me contraigo.
De todas maneras, para asegurarme, he encargado un estudio técnico para que me aseguren de que
en esa plaza
efectivamente no va a haber pega. Entonces, pues bueno, francamente el municipio nuestro, por suerte, tiene muchos espacios donde se pueden hacer cosas y, bueno, la actividad cultural no se va a resentir en absoluto. El Festival de Cortos, por ejemplo, las opciones que tenemos son dos. En el Liceo hacerla, que es una opción, y en los Cines Yelmo también, que es el lugar mega.
¿En el Centro Comercial La Villa 2?
Sí, claro, porque ahí tenemos una sala donde caben 1.000, la sala 1, caben 1.000. Y bueno, pues estamos viendo también, bueno, hemos buscado espacios que por suerte, ya te digo, La Villa no es un pueblecito donde no hay sitio. El Puerto, por ejemplo, no tiene ningún sitio.
De mil, o sea, cerrado, de mil butacas no hay.
Cerrado, no tiene sino pequeños espacios. Y bueno, nosotros tenemos espacio. Ahora vamos a empezar a construir un auditorio también de 350 plazas en la zona alta, en Barroso, de forma que todo ese núcleo de población
cerrado,
de esa parte,
techao.
Cerrado. Sí, similar a Francisco Paloma. Álvarez Abrantes, 350 personas, para que todos los colectivos de esos barrios, que son 8 barrios, y viven 7.000 personas, pues tengan un lugar también, un espacio donde ellos puedan estar. Tú sabes que para mí el tema educativo y cultural, para mí es un tema estrella. Yo prescindo de asfaltar calles, ¿eh? Pero yo, para mí, eso es un tema estrella. Seguimos con nuestra política de, por supuesto, tener el pueblo limpio, en fin, bonito, donde las calles estén, pero atender a los jóvenes, tener el nivel educativo, cultural, con un nivel que considero yo óptimo, para mí es una prioridad.
La Fundación Fundoroma, el museo de...
Sí,
la,
claro.
Ha tenido a bien iniciar un proyecto divulgativo para que los chavales de la Ordaba también se acerquen a la inteligencia
eso
artificial.
Eso no tiene precio. Tú piensas que en un museo como nuestro tenemos 5 museos abiertos. Hay que rebuscar, ¿eh?, para que en Canarias, un municipio de 40.000 personas, tenga 5 museos abiertos. ¿Eso es dinero? Por supuesto que sí. Pero es que tener esa villa museística creo que nos ha dado una imagen cultural importante también.
Y hay que mantenerla. Alcalde, no le quito más tiempo, que sé que tiene una agenda siempre muy apretada. Y agradecerle que le dedique este tiempito a compartir con los oyentes. De
encantado.
¿Cuándo vamos a hablar mal de la Orotava? ¿Algún problema?
Siempre hay. Ni hacemos tampoco bien todo. Mira, yo he hecho algún proyecto en algún barrio, he hablado con el barrio después, me han convencido que no les gusta, lo he cambiado, he pedido disculpas, lo rectifico. Nadie hace bien todo y tenemos que estar en escucha permanente. Eso sí, yo buena intención y buenas ganas siempre pongo. ¿Acierto siempre? No, nadie lo hace.
La calle Colón hay que darle una solución, que sea, ahí paso yo todos los días y se montan unas colitas buenas. Pero
sí,
eso
porque,
es difícil arreglar.
Bueno, el tráfico también.
El CAE, la policía local, acceso a los juzgados, correo.
Son muchas cosas que confluyen en una zona, sobre todo a unas horas punta.
Sí.
Después ya a partir del mediodía ya baja toda esa, pero claro, ahí es un sitio neurálgico, administrativo y sanitario.
Sin alternativa.
Y no tiene otra porque el casco histórico es el que es, ¿no?